al diputado y le pregunte por algo que no sea espías, por algo que no sea cosas suculentas del pasado. ¿Cuándo será? ¿Qué sé yo? Que tampoco hablemos del Papa, que hablemos de otras cosas, como cuando hablaba él en su programa de televisión con Rafael Bielsa. ¿Cuándo volverá esa etapa? Buen día, Valdés, ¿cómo andás? Gustavo Meneghello.
¿Cómo va, Gustavo? No, podemos hablar de cualquier tema, ¿eh?
Sí, no, pero la excusa es esa, ¿no? Llamarte por este tema de escuchas ilegales y fundamentalmente de lo que había sucedido, de bombas puestas a un periodista, etcétera, etcétera, en esa etapa, para después sí hablar de todos los temas. Sí, claro.
¿Cómo no?
Bueno, ¿qué pasó en esa etapa en la cual, recordemos, Halcón Adamur había estado investigando no solamente Lavallato, sino otros problemitas que tenía el gobierno? Y recordemos que él era del diario La Nación, es del diario La Nación, y logró estudiar un poquito los Panama Papers, tanto que era del Comité de Periodistas Mundiales, y tuvo cierto tipo de agresiones en ese momento.
Bueno, lo que he descubierto ahora, a partir de que se allanaron los domicilio de los espías orgánicos de la AFI, y dentro de su celular, dentro de un grupo de WhatsApp que se llama Mario Super Mario Bros, allí los espías dan cuenta, entre otras cosas, el seguimiento que le hacen al periodista Halcón Adamur en La Plata, donde le registran el domicilio de su padre y el de él, el de su propia casa. Y bueno, y eso coincide en que Alconada específicamente había hecho un reportaje a un doleiro, que se llama así, a un cambista brasilero, vinculado al Lavallato, donde le cuenta que él hizo una cantidad de operaciones con el señor Arribas, el titular de la AFI. Se supone que como reacción de eso fue que le hicieron este espionaje ilegal a Halcón Adamur. Eso lo cuentan los agentes en esos diálogos que tienen.
Además de espionaje, hubo un intento de una colocación de una bomba, ¿no?
Dicen que habría habido la intención de ponerle un pan de trotil en su domicilio y que había un patrullero en ese momento, al momento que fueron los dos agentes, uno se llamaba Emiliano Mata y el otro era una mujer que tenía de sobrenombre Buki. Eso es lo que dicen en los grupos. Después hay que verificarlo.
Eduardo,
pero esto es horrible, porque dése cuenta que algo de eso debe haber existido, quizás no el 100%, ¿no? Pero esto es una prueba infragante y delito, o sea, figura en los celulares de 8 espías allanados en su domicilio, porque el grupo es uno solo, y figura en el celular de cada uno de ellos, el grupo Man Super Mario Bros, y coinciden todos los diálogos. Lo mismo pasó con el periodista Carlos Pagli, lo mismo sucedió con el secretario de Relaciones Internacionales para la Defensa José Luis Vila, funcionario de Macri, claro, los 4 años, que le pusieron una bomba así a él, un pan de trotil en su casa de la calle Callao.
Pues sabes que
lamentablemente hasta el día de hoy ni el presidente Macri ni el ministro de Defensa Watt han salido a repudiar eso, de un funcionario que fue funcionario de ellos hasta el 10 de diciembre del 2019.
Pues es que me encuentro con una terrible duda, pero desde acá, desde Rosario, no estando en Capital Federal. ¿Cuál era el límite hacia arriba, no? Porque todo converge a lo que es Arribas, y si uno empieza a leer un poquito en algunos medios lo que fue ayer la declaración de Arribas, casi como tirando la pelota a Magdalani y separándose de esa cuestión operativa. Pero también encontramos a la secretaria de Macri en Casa Rosada y gente de los servicios que entran a la Casa Rosada, y también encontramos al secretario personal de Mauricio Macri en Casa Rosada. Y decís, ¿cuál es el límite hacia arriba?
Vos me mojás la oreja, ¿eh?
Sí.
Claro. Yo te pregunto una cosa. si espían a la hermana de Macri, a la pareja de la hermana de Macri, Salvatore Pica, ¿vos crees que es interés de Arribas espiar a la hermana de Macri? ¿Es interés de Magdalani espiar a la hermana de Macri y su pareja? ¿Era interés de Delfino Palacio y de Ciro Genche espiar a la otra hermana de Macri, Sandra Macri, con su pareja en el año 2009? No. Yo creo que es la reiteración de una conducta, y no tengo ninguna duda que se llama Mauricio Macri el que mandó a hacer eso. No tengo ninguna duda. Que después haya habido un poquito de cuentapropismo, por ejemplo, el tema este de enojarse con Alconada porque le habló al doleiro brasilero.
Sí.
Porque le hizo el reportaje, puede ser. Pero ¿a quién le interesa espiar a María Eugenia Vidal? ¿A quién le interesa espiar a Diego Santilli? A Horacio Rodríguez Larreta, a Monzó, a Massot. Te hablo de ellos.
Bueno, yo escuché a un periodista de lo más renombrado, es más, el que más audiencia tiene en radio, decir de que seguramente, por ejemplo, la secretaria que no, Miriam, ¿cómo
llama?
La secretaria de Mauricio Macri, la secretaria
Martinengo.
Que ella había mandado espiar porque ella estaba preparando una candidatura. Por ejemplo, es decir, que cada uno fue mandando a espiar porque cada uno necesitaba un interés individual. La secretaria porque bueno, quería mandarse a candidata. El otro
ninguno de nosotros conocía a la señora Susana Martinengo, la no. Verdad que sí. Ninguno la conocía. Y los propios espías, Araque, Melo, Saiz, cuando vino a la comisión, el seguimiento de organismo de control de inteligencia, plantearon ellos que iban a Casa Rosada a entregarle los informes a Susana Martinengo y que había informes que les pedía Susana Martinengo a ellos. Mm. Y ahí surge esto. Por supuesto que Susana Martinengo no se va a autoincriminar, pero es lo cierto que la incriminaron los tres agentes en declaraciones separadas. Mm. Mercedes Funes también, otra de las agentes que declaró Mecha, de sobrenombre, que le llevó a la Casa Rosada, pero aparte están comprobados eso con los ingresos a la Casa Rosada, porque ellos no obviaron los ingresos ni los egresos.
Eduardo, buen día. María de Luján, ¿cómo le va?
¿Cómo va? Un gusto.
Igualmente. Yo, mi pregunta, digo, todos los países tienen un servicio de inteligencia al servicio, bueno, del Estado o de los gobiernos. Digo, ¿qué clase de servicio de inteligencia tenemos en la Argentina?
Yo quiero creer que el servicio de inteligencia de la Argentina debe ser el mejor, que debería hacer un análisis integral de las potencialidades que tiene la Argentina, de lo que pasa en los países vecinos, de la geopolítica de Argentina. Yo quiero decir, no quiero pensar mal de los que no conozco. Estos agentes, no, si bien son orgánicos de la AFI, no pertenecían a la AFI, venían de la Policía Metropolitana.
Sí, claro.
Por lo tanto, me da para pensar que los que estaban dentro de la API no se prestaban a hacer estas cosas y hacen los trabajos rutinarios que le hacen bien al país. Quiero pensar bien así, porque si no, ¿por qué tuvieron que llevar una patota de la Metropolitana para hacer todas estas cosas? Porque los otros se le iban a negar. Eso es lo que yo pienso.
Yo cuando leo que una persona, para darle un lugar en el gobierno, era, porque un agente puede ser cocinero, mozo, ingeniero, y que declara, yo lo que hacía era tomar mate y cobrar el sueldo, la verdad que me siento como que estuviéramos al superagente 86 adentro de nuestro servicio de inteligencia.
Ese que dijo eso es mentira. Eso es el que lo dice Martín Terra, ¿no?
Sí, claro, el
cocinero. El cocinero ex marido de Mayorana, la mujer de Diego Santilli. Bueno, se dedicó a espiarlo a Diego Santilli y a su familia. ¿Qué puede decir ese hombre? Debe tener una vergüenza ante sus hijas que se dieron cuenta.
Qué horror.
Horrible, horrible es esa. Esa es la peor situación.
Sí.
Sí. Yo recuerdo que allá por el 71 Nixon tuvo que renunciar por un tema parecido, ¿no?
San Richard Nixon sería sí. Acá.
Claro, acá está potenciado.
Tenemos que pedir disculpas a Nixon.
Volvés que te perdonamos.
No.
Él escuchaba los teléfonos a
los demócratas.
Demócrata.
Sí, había puesto en la propia...
Que pierde la elección ahí.
Claro, y en el propio... Tuvo que renunciar, claro.
Viene Gerald Ford, claro. Y después aparece Jimmy Carter.
Exactamente, que había puesto micrófonos en el Salón Oval, para escuchar o tener grabaciones de a quien él invitaba.
Pero fundamentalmente la acusaba por llamar el caso Watergate, creo, porque... Sí. Un hotel que se llamaba...
Un edificio.
Un edificio donde ellos le habían puesto los teléfonos. Que era,
No, ahí estaban...
Los demócratas.
No, claro, pero ahí tenía el centro de escuchas. Sí, efectivamente.
Así que bueno, pero frente a esto es un...
Bueno, pero vos dijiste que le tenemos que pedir disculpas. Me hizo parecer, me hizo acordar, porque lo recordaron hace poquito tiempo, 9 de julio, cuando Mauricio Macri le pidió disculpa al rey de España, así que a Nixon no le pidamos disculpa.
No, dijo que se me ve estrecho al lado de lo que estamos hablando nosotros.
Claro. No, pero ¿me permiten aparte, un detalle?
Una torpeza horrible, ¿no? Con mucha complicidad mediática también.
Sí. No, a esto que dijo Gustavo recién de las disculpas al rey de España, pero no solamente eso, sino le entregó de regalo la Cruz del Libertador. Es para el que nos gusta la historia, es como ponerlo a San Martín de rodillas, ¿me entendés? La verdad que entiendo la ingeniería, sí. No estudian historia.
Igualmente, Eduardo, vos me tenés que pedir disculpas a mí porque me hiciste prometer que íbamos a tener un video del presidente con un rosarino cantando para el 9 de julio, para el 20 de junio, perdón, y no lo tuvimos.
La verdad que sí. La verdad que sí, que le debo eso. Pero yo, volviendo a lo de el psicoanálisis que le hizo a los conquistadores aquel día, Macri.
Sí.
¿Ustedes se dan cuenta en este tiempo cómo la diferencia de lo público con lo privado? Ese hombre fue educado en la educación privada de uno de los colegios supuestamente más caros, el colegio donde se educó Macri, que le enseñaron que Borges se llamaba José Luis, que había escrito novelas, que nunca escribió cuentos, que los patriotas estaban atormentados y angustiados porque tenían que declarar la independencia. Yo sinceramente cuando veo que la Argentina tiene 100.000 casos de infectados de coronavirus y solo 1.900 muertos, y China, que es una potencia sanitaria, tiene 87.000 infectados, tiene 13.000 menos que nosotros, pero tiene 4.823 muertos, o sea, 3.823 muertos más que nosotros, o 2.893. Quiero decir, tengo orgullo de la medicina, de la salud pública, de la educación argentina. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a valorarnos, que no es verdad todo lo que esos tipos nos han dicho, porque la Argentina está dando un ejemplo, no solo por hacer una cuarentena cerrada, sino por la cantidad de infectados que está recuperando la medicina argentina. Sí. Eso vale mucho. Sí. Y es recuperar nuestra autoestima. Y ojalá esto del espionaje ilegal que estamos hablando, esta es una gran oportunidad, lo digo, que tenemos los dirigentes políticos para meter el cuchillo en donde corresponde, como se metió el cuchillo en las Fuerzas Armadas con el juicio de la Junta y con los juicios de memoria, verdad y justicia. Ahora le toca el tema a los organismos de seguridad. No podemos permitir nunca más que sucedan estas cosas. Y somos en la comisión bicameral 5 por lo menos los miembros que hemos sido espiados ilegalmente de todos los palos políticos. Está el senador Juan Carlos Marino de la Unión Cívica Radical, de La Pampa, que lo espiaron para que le inventaron que era un acosador sexual
con para una mujer incluida. Claro, para que no se presente.
Tuvo que renunciar a la candidatura a gobernador. Está Oscar Parrilli, que fue de los primeros espiados, de los primeros que pasaban sus audios con Cristina al inventar una precausa. Y el señor Majul se encargaba de amplificarla como si fuera un bestseller. Está Cristian Vitondo, que también fue espiado en dos oportunidades, ahora en Lomas de Zamora y antes en Dolores. Está Rodolfo Tailade, que ha sido espiado en varias ocasiones, y estoy yo. Y hemos hecho un acuerdo, que vamos a ir a fondo con estas cosas. Podrán meter las chicanas judiciales, correr a un juez, levantar el otro, que esto, que vaya a Comodoro Pi, pero en la comisión bicameral vamos a ir a fondo. Y se están sacando extraordinarios testimonios así, ¿eh? Mm.
Ya que te tengo, la verdad que me pongo a pensar de que vos sos amigo de Alberto, personal, pero amigo de Cristina, también personal, y te veíamos en su momento, cuando ella era presidente, junto a ella. Ayer, por ejemplo, el Gato Silvestre fue durísimo con Cristina Fernández de Kirchner en su programa, tratando de que no interponga el kirchnerismo sobre Alberto su presencia, ¿no? Vos que estás ahí en el medio, contame un poco cómo está la cosa.
Linda pregunta, Verde.
Sigo mojando la oreja, te sigo mojando la oreja.
Sigamos hablando de los espías.
Bueno,
mira, yo creo que cada uno tiene una función en esto. Yo sinceramente creo que no tenemos que tratar de... Nuestra fortaleza está en la unidad. Nuestra fortaleza está en que las tentaciones de pelea son muchas y nosotros tenemos que evitarlas y trabajarlas y hablar con cada uno y promover la unidad. Yo no me voy a expresar a favor de uno o de otro. Yo creo que es indispensable que Alberto y Cristina trabajen juntos, sean una fórmula de presidente y vicepresidente como el pueblo los ha votado. A nosotros no nos ha ido bien cuando se han dividido en el peronismo y por lo tanto seguramente diferencia de matices hay hoy y va a haber en el futuro. El tema es si yo trabajo para profundizar esas diferencias de matices o para resolverlas. Yo he tomado la decisión de ayudar a resolverlas. Por eso creo que por ahí no comparto estas críticas y bueno, también mi función es otra, el Gato es periodista, yo soy un dirigente político.
Muchas gracias, Eduardo, gracias por tu tiempo.
Gracias,
chao. Hasta luego. Eduardo Valdés, diputado nacional, que tiene esta particularidad, ¿no? Es amigo, pero personal, no largo con el Papa, es amigo personal con Cristina y es amigo más personal todavía con Alberto.